RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Hoy es 27 de febrero, sin olvidar que mañana, 28 de febrero, es una fecha histórica para los cucuteños. Mañana se cumplen 202 años de la Batalla de Cúcuta, un hecho histórico difícil de olvidar en 1813. Recordemos que la Batalla de Cúcuta es la máxima fiesta patria de todos nosotros, de los cucuteños, los que vivimos acá, y guarda un significado especial en la vida de Simón Bolívar y en todos los que habitamos estas tierras liberadas del yugo español. Mañana se tiene un evento especial, una ceremonia que es organizada por la alcaldía de Cúcuta Nueva Hermes.
Así es, Olga Lucía, muy buenas tardes, donde también participará la gobernación del departamento, una ofrenda floral que se realizará a partir de las 9 de la mañana en el recién inaugurado Parque Cúcuta 300 años en pleno centro de la ciudad. Invitado a todos los cucuteños quienes quieran participar de esta conmemoración allí en el Parque 300 años.
Se tiene desfile por parte de los colegios de la ciudad de Cúcuta. Y en otras noticias importantes, hay que señalar que Norte de Santander ocupa el quinto lugar a nivel nacional por la instalación de minas antipersonas y este año más de 4 personas infortunadamente han sido víctimas de los campos minados en distintos puntos de la zona de Catatumbo. Y los estudiantes de la Universidad de Pamplona salieron a protestar directamente los que pertenecen al programa de pedagogía. Uno, porque consideran que no cuentan con las instalaciones suficientes para sus clases, y la otra protesta obedece a la inseguridad que se presenta cada vez que salen de sus clases. Y en otras noticias, el concejal Oliverio Castellano nuevamente denuncia irregularidades en un contrato de la alcaldía de Cúcuta. Y la Secretaría de Gobierno expresa que se continuarán con los controles de migración en el centro de la ciudad. Se retomará nuevamente en las próximas semanas, en vista que se ha conocido la llegada de un gran número de venezolanos que pretenden ingresar ilegalmente a la ciudad, y que infortunadamente este grupo, que es muy pequeño pero que afecta la imagen de todos los venezolanos, forma parte de la fila de trabajadores informales. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 34 minutos.
Según la Dirección para la Acción Integral en Contra de las Minas Antipersona, Norte de Santander ocupa el quinto lugar entre los departamentos donde más se presenta este flagelo. Por fin se firmó el contrato vial que comunicará con el nuevo casco urbano de Gramalote. Mañana se realizará la marcha de los indignados en la frontera venezolana. 8 municipios de Norte de Santander participan con sus platos típicos y lugares turísticos en la Feria de Anato, que se realiza en Bogotá. La semana anterior venció el plazo en la Secretaría de Vivienda Departamental para que los alcaldes de los municipios de Norte de Santander presentaran sus proyectos de vivienda gratis. Secretaría de Gobierno asegura que los controles a indocumentados se seguirán realizando en Cúcuta durante todo el 2015. Aparentes irregularidades en la contratación del transporte escolar en la zona rural de Cúcuta, denuncia el concejal Oliverio Castellanos. Un pensionado cucuteño denuncia demora en trámites y falta de atención en la oficina de Colpensiones, ubicada en la capital norte santandereana. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 35 minutos, y Norte de Santander sigue presentando una situación preocupante frente a la instalación de minas antipersona, especialmente en la zona del Catatumbo. Se dieron cifras hoy, ¿no? ¿Cuál es el puesto que está ocupando Norte de Santander a nivel nacional, Hermes?
Olga Lucía, según el reporte entregado por la Dirección para la Acción Integral en Contra de las Minas Antipersonas, Norte de Santander ocupa el quinto lugar a nivel nacional de los departamentos donde más se instalan minas. Así lo confirmó a RCN La Radio Claudia Cardoso, quien es la representante del Gobierno Nacional.
Hoy realizamos la segunda mesa departamental para la acción integral contra minas antipersonal. Y había un tema muy importante que era el plan de acción departamental y cómo todas las organizaciones que participamos en la acción contra minas vamos a trabajar por Norte de Santander desde los temas de prevención, asistencia a las víctimas específicamente. Entonces, dentro de la agenda hay un punto muy especial que quedó pendiente en la mesa pasada, y es el caso de los 11 niños que fueron víctimas por una mina antipersonal, el corregimiento de Guaymalito, de la vereda Planadas del municipio del Carmen.
En términos generales, doctora, ¿cómo está el departamento en temas de minas antipersonas, pues en comparación a otros departamentos?
El departamento, ¿cómo está? Complicado. Actualmente el departamento de Norte Santander está en el quinto lugar dentro de los 32 departamentos que tiene Colombia por afectación de víctimas civiles. Entonces esto nos convoca a que tenemos que trabajar más unidos, ser más solidarios, organizarnos. Aquí hay una oferta institucional muy buena, están todos dispuestos a hacer el trabajo humanitario y la idea es que nos estamos organizando para eso. Estuvimos estudiando el caso específicamente desde que se presentó el accidente, que fue el 31 de octubre del año 2012. Miramos si los niños están escolarizados, dónde están, porque las familias están desplazadas, no las encontramos específicamente. Entonces es la tarea específica que quedó para todos nosotros, mirar dónde están, encontrarlos para hacer todo el acceso de ruta de derechos de estas familias víctimas.
Es la doctora Claudia Cardoso, asesora de la Dirección para Acción Integral en Contra de las Minas Antipersonas. Especialmente, según el informe que entrega la doctora Claudia, en los municipios ubicados en la zona del Catatumbo es donde tienen más presencia las guerrillas del ELN y el EPL, siendo ellos quienes instalan estas minas antipersonas.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos, y estudiantes del programa de pedagogía infantil de la Universidad de Pamplona hoy salieron a protestar, expresando su inconformismo porque no tienen un aula suficiente para las clases y por los problemas de seguridad que vienen enfrentando, ¿no?
Así es, Olga Lucía, aseguran ellas que los horarios hasta las 10 de la noche realmente las tienen muy preocupadas porque cerca a la universidad, ubicada allí en la avenida Tercera con calle Quinta, según las estudiantes se han presentado muchos atracos. Al parecer, docentes también han sido atracados allí a la salida de la universidad. Hoy, desde las 5:30 de la mañana, ellas no permitieron dictar clases en esta sede de la Universidad de Pamplona. Cerca de unas 1,000 estudiantes hoy no pudieron recibir su formación académica. Sin embargo, Marlin Maldonado, representante de las estudiantes y quien estuvo hoy en cabeza de esta protesta, aseguró que ya hay conversaciones con los administrativos de la universidad.
Bueno, una de las peticiones fueron tres peticiones. La primera, ¿cuál fue? Que los horarios extendidos que están de 6 a 10 de la noche en la Universidad de Pamplona, en el CREA, es una sede que queda aquí en toda la diagonal, donde todo cucuteño sabemos que esta parte es muy peligrosa, donde sale lo de la barra del indio, donde en la esquina se ve atracos a diario de las universitarias, donde hasta que Dios no quiera y pase una calamidad estudiantil o un docente que le pase algo, no van a cambiar estos horarios. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la segunda petición? Que cambiaran esos horarios y que no nos cambiaran los horarios como ellos querían, sino como el estudiante que justamente lo podía ceder. Tienen familia, tienen trabajo, tienen todo. Pero lo que nos dio a entender la decana, abogados, administradores y principalmente el ingeniero de sistema, fue porque es que esto es muy pequeño, el CREA es muy pequeño y hay muchas estudiantes, son 1,600 estudiantes de pedagogía infantil y creo que eso va aumentando, el cual esta central no da para tanta gente. Lo que genera es que el estudiantado tiene que someterse a las horarios que les toque por no perder clase y el ingeniero acomode como él pueda porque eso está full.
Entonces, muy pequeña la estructura, dicen ustedes.
Es muy pequeña la estructura. Entonces, ¿cuál es el punto y el problema central de esto?
Bueno, es la estudiante Marlin Maldonado. Ella hoy estuvo allí muy pendiente de lo que sucedía con sus compañeras. Cerca de 1,000 estudiantes hoy no recibieron clase en la Universidad de Pamplona en el horario de la mañana, Olga Lucía, porque a partir de la 1 de la tarde volvería a la normalidad. Ya hay conversaciones entre los representantes de la carrera de pedagogía infantil y los administrativos de la Universidad de Pamplona. Es la primera protesta que se presenta este año en la universidad, porque recordemos que el año anterior los estudiantes de otras carreras como arquitectura estuvieron también realizando protestas debido a las irregularidades o algunas situaciones que ellos no comparten con la universidad.
Y que por lo general protestan son los que están en Villarrosario o en la misma ciudad de Pamplona, ¿no? Muy pocos salen a protestar los que están ubicados cerca de las instalaciones de RCN.
Exactamente, pues hoy fueron ellas quienes decidieron protestar. Esperemos que haya una solución entre los administrativos y los mismos estudiantes para beneficio de las dos partes.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 41 minutos, y tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Se firmó el contrato entre el departamento y el consorcio pavimentar Kibu, que dará inicio a la pavimentación de la vía de acceso al nuevo casco urbano de Gramalote, ubicado en el sector de Miraflores. La carretera tendrá una longitud de 8.8 kilómetros desde el sector Puente Cuervo hasta el lote ubicado en Miraflores. Tendrá un ancho de 11 metros para dos carriles y estaría listo en 18 meses, según lo señala el documento suscrito entre ambas partes. El gobernador encargado de Norte de Santander, Cristian Buitrago, dijo a RCN Noticias que dentro de una semana se iniciarían los procesos de socialización con la comunidad gramalotera para dar a conocer el cronograma de trabajo que implementará el consorcio. RCN Noticias. Este sábado 28 de febrero se realizará en horas de la tarde en San Antonio, Estado Táchira, una protesta por el abuso de poder de las autoridades venezolanas. El concejal del municipio Bolívar, José Luis Guerrero, dijo a RCN La Radio que exigirán respeto por parte de las autoridades, quienes constantemente nos señalan como paramilitares, y rechazó las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien afirmó que desde la frontera un grupo de paramilitares querían derrocar el gobierno. Agregó que no se puede vivir con miedo, a pesar de tantas amenazas, se debe exigir la libertad y el respeto que merecen los venezolanos.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 44 minutos, y el concejal Oliverio Castellano de nuevo realiza denuncias contra la administración municipal en cuanto a los contratos que viene adelantando el alcalde. Dice que se presentan de nuevo irregularidades. En esta oportunidad, ¿cuál contrato se refiere, Hermes, el concejal Oliverio Castellanos?
Olga Lucía, un contrato para el transporte de escolar en la zona rural de la ciudad de Cúcuta, asegura el concejal que ya se le adjudicó este contrato a una empresa del Huila y no entienden cómo en Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, no exista una empresa que pueda transportar a estos niños que cumpla con toda la normatividad. Y dice el concejal que si definitivamente en Cúcuta no se ganó la licitación ninguna de estas empresas, pues definitivamente ninguna puede transportar niños ni en la ciudad ni en la zona rural.
Tienen los lineamientos y la ley lo dice que hay que buscar la posibilidad de que las empresas de transporte público, de transporte para niños, logren llenar unos requisitos mínimos, en este caso para transportar a los niños de la zona rural a las diferentes instituciones educativas. Hoy vemos con sorpresa que la administración municipal, desde el año pasado nosotros autorizamos comprometer vigencias futuras para contratar el servicio de transporte escolar, y vemos hoy con sorpresa de que en el estudio de mercado que hace la administración municipal, las empresas de nuestro sector, de nuestra región, no tuvieron la posibilidad de presentarse, y por lo tanto hoy se gana este contrato una empresa del Huila. O sea que a partir de la fecha los niños de la zona rural serán transportados con empresas del Huila, con buses de placas del Huila, porque la administración consideró que no, las de empresas de la región no podían llenar esos requisitos. Lamentablemente que no se genere el empleo, que no se le dé la oportunidad a la gente de la región. Considero yo que en Cúcuta y Norte de Santander hay empresas que pueden llenar los requisitos, pero como en esta administración hay tantas situaciones administrativas irregulares, pues considero yo que habría algún interés por parte de algún oferente para que este se quedara con ellos. Hoy preocupados en el norte de Santander, entonces, ¿qué estarán haciendo los demás alcaldes para transportar los niños de las diferentes zonas rurales? Es la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, ese es el trabajo que me corresponde como concejal de Cúcuta.
es el concejal Oliverio Castellanos. Al parecer, otras irregularidades se han encontrado en este contrato. Sin embargo, asegura el concejal que por ahora están haciendo el estudio pertinente y sigue denunciando que no se puede contratar a otras empresas de otro lugar si en la región ya hay empresas legalmente constituidas que están y pueden prestar este servicio en la zona rural de Cúcuta.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 47 minutos. Y ante las quejas del crecimiento del trabajo informal y otras situaciones que han sido difíciles de controlar por parte de las autoridades, la Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Gobierno, ha expresado que se van a continuar con los controles para evitar el ingreso ilegal de venezolanos. Es decir, se podría presentar de nuevo deportaciones. ¿No? ¿Qué dice el Secretario de Gobierno, Hermes?
Olga Lucía, así como el año anterior, a finales de 2014, en el mes de diciembre, se realizaron este tipo de controles en el centro de la ciudad de Cúcuta para identificar personas venezolanas, especialmente que se encontraran en el centro de la ciudad realizando trabajos informales y pedirle documentación. Quien no contara con ella, pues inmediatamente sería devuelto a Venezuela. Al parecer, en este 2015, esos controles se van a seguir realizando, igual que los controles que se vienen realizando por parte de la Secretaría de Gobierno para recuperar el espacio público en el centro de Cúcuta.
Bueno, la visita anteriormente con el señor presidente, el Consejo de Ministros y anteriormente también un Consejo de Seguridad Ciudadana con el ministro de Defensa, el general Palomino, pues se han tomado todas estas medidas. Se ha dado a conocer todas estas problemáticas y toda la situación que se está presentando acá en la ciudad de Cúcuta por ser zona de frontera a la canciller, donde pues ya se están adelantando estas conversaciones y estos diálogos entre ambas cancillerías. Por el momento pues nosotros estamos acá dispuestos con todas las medidas de seguridad que nos corresponde y las diferentes medidas para contrarrestar de pronto esa futura avalancha de inmigrantes o de personas también venezolanas o de los colombianos que están acá ya en la ciudad de Caracas, en el país de Venezuela, para que cuando pues nos lleguen acá a la ciudad de Cúcuta. Con Migración Colombia, para evitar que personas extranjeras, no solo de Venezuela, sino de diferentes países, lleguen a la ciudad de Cúcuta a tomar el espacio público con el negocio informal, ya sea de gasolina o diferentes productos. Acá la ley de nosotros pues es muy diferente a lo que se está aplicando en Venezuela. Vemos que en Venezuela están reteniendo a nuestros conciudadanos cuando salen a hacer compras a los supermercados y de una vez pues los están montando en un bus y los trasladan a la ciudad de Cúcuta sin que puedan recoger sus pertenencias o despedirse de sus familias. Acá pues la ley de nosotros es diferente, donde se le da pues un trato digno a las personas independientemente que no sean colombianos.
Bueno, es las declaraciones del señor secretario de Gobierno Municipal, el doctor Óscar Gerardino, quien asegura que en este 2015 se retomarán los controles en el centro de la ciudad de Cúcuta para identificar si hay vendedores informales procedentes del vecino país de Venezuela que no cuentan con los documentos necesarios para realizar estos trabajos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 50 minutos, y tenemos más información a esta hora con Willy Ávila.
RCN Noticias. Este fin de semana los escoltas esperan la visita del director nacional de la Unidad de Protección para una vez más exponer sus problemáticas, que radican nuevamente en el no pago de viáticos por parte de los contratistas, quienes al parecer desde el mes de octubre del año anterior no cancelan estas obligaciones. Así lo confirma Alexander Suárez, representante del Sindicato de Escoltas. Por otra parte, Suárez dijo que esta situación que se presenta es repetitiva y desde el año anterior se vienen realizando llamados a los directivos de la empresa para que también retomen el tema de la vinculación directa de los escoltas a la unidad de víctimas y no sigan siendo contratados por terceros, quienes según ellos se quedan con gran parte de los recursos y no cumplen mensualmente con las obligaciones como el pago de sus mesadas y los viáticos como está pasando en este momento. Los escoltas esperan que este fin de semana por lo menos instalen una mesa definitiva de trabajo entre los representantes nacionales y locales. RCN Noticias. Según la Secretaría de Gobierno Municipal, en Cúcuta se retomarán los controles en el centro de la ciudad para identificar personas que se encuentran laborando informalmente y no cuentan con los requisitos necesarios para realizar esta labor. Dijo Óscar Gerardino que el trabajo se centra en establecer si los venezolanos están migrando a Colombia para realizar diferentes trabajos. Por otra parte, Gerardino aseguró que los controles también se trasladarán hacia los centros nocturnos, donde en los últimos días se han conocido denuncias sobre la llegada de mujeres venezolanas, quienes al parecer a un costo más bajo ofrecen servicios sexuales, y ellas no cuentan con los documentos de migración exigidos por las autoridades colombianas para ejercer este trabajo. Al parecer, estos controles serán más fuertes durante los fines de semana, donde también se busca establecer si en estos sitios hay o no menores de edad ejerciendo la prostitución.
RCN, la radio.
12 del día, 54 minutos, y hoy culmina la versión 34 en la vitrina turística de Anato en Bogotá. Norte de Santander se hace presente con la participación de 6 municipios de la región con sus platos típicos, los sitios de atracción y, lo más importante, se ofrecerán paquetes turísticos. El objetivo es atraer a los inversionistas en esta zona de frontera de Colombia. Así lo confirma Lina Silva, la directora del Fondo de Promoción y Turismo de Norte de Santander.
El evento de turismo más importante de Colombia nos acompaña a municipios de Pamplona, de Ocaña, de la playa de Belén, de Cácota, de Silos, de Chitagá, con una muy buena presentación de degustaciones de las colaciones de Pamplona, videos promocionales de la región y también con toda la oferta de los paquetes turísticos que lo están realizando las agencias de viajes de Cúcuta, Pamplona y Ocaña.
Lina, ¿y en esta posibilidad se tiene previsto ampliar las rutas aéreas durante los fines de semana, puentes festivos, para ejecutar estos paquetes turísticos de los que usted habla?
Pues la idea de los paquetes turísticos, pues Cúcuta o Norte Santander tiene muy buenas frecuencias de vuelos por las diferentes aerolíneas y la idea es pues mirar de qué manera que se tiene lo de la parte de Ocaña, ¿no? Que lleguen vuelos a la provincia de Ocaña.
Lina, ¿y qué ha dicho Cotelco? ¿Sí perciben ustedes la reactivación del turismo o creen ustedes que al contrario se ha congelado, se ha estancado en esa zona de frontera?
Está llegando mucho turismo corporativo, ¿sí? Y la idea de estar acá es vender a ciudad como la ciudad de negocios. Y aquí están varios hoteles representativos de la ciudad.
Elina Silva, del Fondo de Promoción de Turismo del Norte de Santander, en donde se espera que con la participación de esta feria que se lleva a cabo en Bogotá, se reactive el turismo en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 56 minutos, y Norte de Santander se prepara para el posconflicto a través de reuniones con campesinos, líderes comunales y autoridades en diferentes municipios de la zona del Catatumbo, en donde hay un gran número de víctimas de grupos guerrilleros y paramilitares. El alcalde de Tibú, quien participó de esta reunión, dijo que es fundamental cambiar el chip, pero también es importante la inversión social por parte del gobierno nacional.
Particularmente el municipio de Tibú, y digamos dentro de lo que nosotros creemos y nuestra visión, es que hay unos temas de fondo muy claros, y es que la comunidad tibuyana y la comunidad del Catatumbo pues se debe preparar, porque realmente si uno analiza el conocimiento que tiene la gente de todo lo que es el proceso de paz, es muy mínimo. O sea, no se está, digamos, divulgando de manera masiva o catedrática o, digamos, de manera pedagógica, qué es lo que está sucediendo con el proceso de paz.
Alcalde, si se firma, supongamos, el proceso con los 3 grupos, ¿qué dice la gente? Porque la inversión social no se nota en el Catatumbo, la injusticia social continúa.
La paz tiene que ser, es todo un proceso en el cual el Estado, dentro de esa oferta institucional que tiene que tener para lograr que verdaderamente se consolide la paz, es precisamente la inversión social. Estamos hablando de toda una región donde la comunidad campesina, y sobre todo la que depende del cultivo ilícito, tienen que entrar en un proceso de reconversión. Dejar el ilícito para entrar en una economía lícita significaría toda una apuesta y propuesta de un plan de desarrollo integral y sostenible que permita que las comunidades puedan acceder a la tierra, a la propiedad de la tierra, primero que todo, es decir, que tengan arraigo por su terruño, por su región. Segundo, que haya toda una propuesta y apuesta en materia de desarrollo productivo, de infraestructura, como temas de electrificación, como temas de vías de acceso.
Es el alcalde del municipio de Tibú, Gustavo León Becerra, refiriéndose al tema del posconflicto, siendo su municipio uno de los más afectados con la violencia de los últimos años, y en donde precisamente hoy la representante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Olga Lucía Quintero, criticó el proceso de paz. Dijo que no se puede hablar de paz cuando infortunadamente se sigue atentando contra la misma población civil.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 58 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues les contamos que el Cúcuta Deportivo ha practicado esta mañana a puerta cerrada. Ayer se presentó lamentablemente un inconveniente en el entrenamiento. El técnico ha solicitado de manera reiterada que no se filmen, que no se graben con las cámaras de televisión y de los medios locales los entrenamientos, especialmente cuando él realiza trabajos estratégicos, tácticos, de cara a los siguientes partidos. Se presentó una dificultad, una discusión, y el técnico ha tomado la decisión de trabajar a puerta cerrada por ahora. El equipo rojinegro viaja a las 5 de la tarde a la ciudad de Neiva para enfrentar mañana a las 8 de la noche al Atlético Huila. El equipo opita que viene de empatar en condición de visitante ante el conjunto Alianza Petrolera. Se podrían presentar dos variantes en la nómina de viajeros, aunque oficialmente no se ha entregado cuál será el grupo que estará desplazándose a la capital huilense. Cristian Canga, a quien se le redujo de 3 a 2 fechas la sanción por parte de la comisión disciplinaria, sería una de las novedades, y el otro podría ser el paraguayo Marcos Lazaga. La nómina del equipo rojinegro sería con Etulaín en la puerta, Franco Sosa, Pablo Escobar, Eduard Caicedo, quien a propósito después del partido se concentra en el primer microciclo de trabajo con la Selección Colombia Sub-20, Daniel Murillo, en la mitad de la cancha Diego Espinel, Gerardo Bedoya, Ale Sosa, Franco Del Giglio, Cristian Canga y Eduard Jiménez en el ataque.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.